De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor, con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del País, AS, 5 Días, SER y Huffington Post.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola a todos. Ya sabéis que si vais a la oficina con subir un poquito el volumen, os haremos llegar más felices y descansados. Hoy empezamos con buenas noticias. Han detenido unos cacos de coches en autopista y veremos si se alegran los menores de 18 años que tal vez puedan empezar a conducir antes de lo que esperan. Para esto me acompaña Raúl Romojaro y los amigos de elmotor.com. Hola, Raúl.
Hola, Alicia, ¿qué tal?
Aquí tenemos a Juan Luis Soto, que le iba a presentar como nuestro expiloto, pero me dice que no, pero bueno, pues Juan Luis Soto y Sergio Amadoz, que está por ahí, que ahora le decimos hola. Que siempre nos trae, además, Sergio, las noticias más curiosas. Llegamos en un americano fuera de serie, el Ford Mustang, una versión que Raúl nos vas a explicar en la sección de 10 a 0.
Sí, porque no es un Mustang convencional como el que tenemos todos en la cabeza.
Pues nada, cerrar las ventanillas, que entra frío, que empezamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Lo de robar en los peajes, como hacía una banda recientemente detenida por la policía catalana en la AP7 de ellos, allí de Cataluña, ya está muy visto, ¿no? Porque es lo de siempre, te sale uno, te dice, oiga, que tiene usted la rueda de atrás pinchada, picas, sales del coche y mientras tanto te van desvalijando todo. Pero a estos por lo menos les han pillado, ¿verdad, Juan Luis?
Sí, sí, son bandas de descuideros que trabajan en la autopista, que utilizan pues ese sistema de distraerte con pues eso, diciendo que te han pinchado la rueda o que está pinchada, pero también hay otros sistemas, te cuelgan unas latas del tubo de escape o te meten una botella entre la rueda y la aleta para que haga ruido y te bajes, y entonces es cuando aprovechan.
Bueno, antes de hablar de lo que vamos a hablar serio, que es de la detección de cómo evitar que nos roben el coche, de qué sistemas nuevos hay para que no nos lo roben, vamos a dar unos consejitos para evitar que nos roben estos objetos de valor como el ordenador, el bolso, la compra que llevamos en el coche cuando estamos pues en un atasco, en una entrada de una ciudad parados, en un peaje, que son, por ejemplo, lo primero, evitar dejar objetos de valor dentro del vehículo, eso está claro, ¿no? Eso lo tenemos que procurar todos. Llevar siempre bloqueadas las puertas dentro del automóvil. El cerrojo cerrado, señores, para que así no puedan abrirnos la puerta de atrás y sacarnos, que yo esto lo he visto hace años en Avenida América, que vi cómo le robaban a dos o tres coches por delante de mí, que casi me muero intentando buscar el cerrojo de un Mini, cuando salió el Mini, que no sabía ni dónde estaba el botoncito. Bueno, otra cosa, cuando un desconocido nos dice que tenemos una rueda pinchada o cualquier otro problema, pues ojo, que igual nos están engañando. Si decidimos parar ante estos avisos, pues evitar hacerlo en lugares aislados, mejor donde haya pues un peaje pues de enfrente de la garita, al lado de un señor que ha parado, para que los ladrones no puedan actuar tan impunemente. Al salir del automóvil, bloquear las puertas. Con el mando a distancia, pum, uno va y las cierra. Y luego, observar a personas cerca del vehículo y en actitud sospechosa, pues no paramos y podemos llamar al 112, a la policía, para que nos ayuden. Y si nos han forzado la entrada del vehículo, pues eso, llamar al 112 para que la policía venga sin tocar nada y poder dar parte de todo lo que nos ha desaparecido. Pero a lo que íbamos, Juan Luis, que es a la tecnología que nos ayuda a que no nos roben el coche. ¿Cómo podemos, qué sabemos de esto? ¿Qué es lo que montan ahora los vehículos o lo que van a montar en el futuro para que no nos lo roben?
Pues sí, Alicia, es un problema porque aparte de robarte tus efectos personales, se pueden llevar el coche entero. Y lo que pasa es que ya las nuevas tecnologías nos van a ayudar bastante, porque llega precisamente una nueva que nos promete pues que se van a acabar los robos de los coches.
A ver, cuéntame, a ver cómo. A ver si me lo creo.
Pues mira, date cuenta que en España se roban 25.000 turismos
al año.
Y referido a esto, pues la empresa alemana de componentes Continental, que todos conocemos por los neumáticos, sí, ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona un nuevo equipo, que además tuvo un premio en el otro salón de la tecnología de Las Vegas, en el anterior, y se llama Trinamix, que es el primer sistema de reconocimiento biométrico adaptado a un automóvil. Es una cosa completamente nueva.
que eso cómo nos detecta, o sea, es como lo de los móviles, ¿no? Lo de abrir así, que te miran la cara y se te desbloquea el móvil. Me imagino que será algo parecido.
Sí, correcto. Es una pequeña cámara de reconocimiento facial que va escondida dentro de la instrumentación del automóvil. Uh-huh. Que solo permite que uses tú el automóvil, solo arranca si estás tú sentado al volante.
O sea, te detecta que estás sentado al volante y dice ¡prip! Y te desbloquea el coche y ya puedes continuar.
Bueno, correcto.
Esto es una buena idea porque, claro, ya te lo roban o te hacen una foto de tu cara o...
Eso como en las películas, ¿no? Te hacen una mascarilla.
Una máscara y luego
y
lo miran.
Y se la ponen, ya va a ser más complicado.
Ya necesitan ser de Misión Imposible.
Y me imagino que en este caso quizá, no, perdona Alicia, podrás... supongo, no sé si en esta primera evolución podrás tener varios usuarios, ¿no? Es decir, que si utilizas tú el coche o y alguien más de tu familia, ¿no? Que tenga,
sí,
que tenga capaz de, sea capaz de detectar más de una, de un rostro, ¿no?
Sí,
me
sí,
imagino.
Eso se registra. Los usuarios que tienen permiso para utilizar ese automóvil, pues están registrados y los detecta.
Vale.
Es un poco parecido a lo que presentó Hyundai el año pasado con la huella dactilar.
Ajá.
Entonces tú autorizas a varias personas con su huella dactilar, que es personal e intransferible, a utilizar ese automóvil y solo lo pueden abrir y arrancar ellos.
Este sistema Trinamics, ¿lo he dicho bien? ¿Trinamics?
Así
¿sí?
se llama, Trinamics.
Además del reconocimiento facial, ¿tiene otras funciones o se limita solo a reconocernos y a desbloquear el vehículo?
Bueno, tiene también otras ventajas, porque por ejemplo hace innecesaria la llave de contacto, el mando a distancia, incluso el móvil, que ahora hay muchos coches que los puedes arrancar con el móvil, pues este no hace falta nada de eso, este te sientas y automáticamente arranca. Además, una vez en marcha, pues te va monitorizando el rostro y detecta, por ejemplo, si vas distraído, vas cansado, evita así situaciones de peligro porque te avisa y bueno, y si te vas durmiendo, pues te despierta.
Esto es una evolución más, porque esto que comenta Juan Luis, que también es muy importante, ya existe en bastantes coches, dependiendo de la tecnología, son digamos más sensibles o capaces de detectar, pues simplemente que quitas la mirada del frente o que estás mirando mucho a un lado, y otros también detectan, pues eso, determinados rasgos de la cara que revelan que te estás cansando y te lanzan el aviso.
Como que bosteces,
como
por
que
ejemplo.
Bosteces o que el parpadeo, el número de parpadeo disminuya, por supuesto, si cierras los ojos. Todo este tipo de cosas, lo que pasa que en este caso además se complementan con algo que es muy valioso, que es tener la garantía de que el coche o se lo llevan en una grúa o no se lo van a llevar de ninguna manera si no eres el conductor autorizado.
Bueno, pues esperemos que lo vayan implementando en todos los vehículos, porque así nos quedaremos todos muchísimo más tranquilos. Gracias, Juan Luis.
A ti, Alicia.
No te vayas todavía, no te vayas por favor, como dice la canción, porque me tienes que decir dónde podemos ampliar esta información.
Pues esta información está completa en el motor.com.
Pues hala, ya lo sabéis, ahí podéis leer un montón de cosas más.
Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
Cambiamos de tema. ¿Qué os parecería que se pudiese conducir como en Estados Unidos, por ejemplo, desde los 16 años? ¿Qué os parecería, Raúl?
A mí fenomenal. Bueno, a mí ya me da un poco lo mismo, pero para los chavales en determinadas condiciones, que yo creo que cuanto antes vayas cogiendo experiencia con los condicionantes que sean necesarios, pues yo creo que es mejor, ¿no? Las
claro,
cosas se aprenden de niño, es cuando más se aprende todo.
De hacerlas, además.
Exactamente.
Claro. Bueno, os pregunto esto porque hoy Sergio Amadoz, que lo tengo aquí... Hola, Sergio.
Muy buenas, Alicia.
Sergio Amadoz, del motor.com, nos va a dar información sobre este posible nuevo carnet. Pero antes vamos a aprender qué pasa en la Unión Europea y cómo quieren hacer para tenernos controlados de un país a otro si, por ejemplo, nos quitan el carnet, ¿no, Sergio? Porque antes hacemos un poco de trampas, nos lo retiran aquí en España, nos vamos a Alemania y no decimos ni mu.
O sea, que primero quieres ir al control, ¿no?
Sí, primero yo lo malo y luego ya vamos a lo divertido y lo bueno.
A ver, la cuestión es que a la Unión Europea le preocupa o detecta cierta sensación de impunidad entre los conductores que se mueven de unos países a otros.
Uh-huh.
Y calculan que un 40% más o menos de las sanciones que se imponen en un país en el que el conductor es extranjero se quedan en el limbo porque no se pagan o no se identifica al conductor o no se sabe qué ocurre. Es decir, que yo voy a Francia, cometo una infracción, me vengo aquí y nadie se ha enterado.
Claro, si te han dicho, por ejemplo, que estás castigado una semana sin conducir porque te has saltado un stop. Tú llegas aquí a España y tan pichi, ¿no?
Un stop, un semáforo, un exceso de velocidad, más o menos cualquier infracción, en torno al 40% se pierden por el camino. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, lo que plantea es que haya menos permisividad en los Estados miembros y eso se controle mejor y que nadie se escape. Y sobre todo les preocupa en el caso de las infracciones más graves.
Claro, eso es lo que te iba a decir, porque no es lo mismo, efectivamente.
Aparcar mal o
aparcar en doble fila o hacer una tontería de estas que todos nos puede pasar, o un despiste que no ves muy bien un semáforo, lo pasas en naranja y casi rojo y te trincan, ¿no? Que, por ejemplo, conducir borracho o provocar un accidente.
Yo creo que nos vienen a la cabeza todas las infracciones que más preocupan, ¿no? Que son los excesos de velocidad muy excesivos y el conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Entonces, lo que la Comisión Europea pide es que en esos casos, y sobre todo cuando haya cuando la infracción sea tan grave que implique la retirada del carnet, que la retirada sea efectiva en todos los países de la Unión Europea. Que si aquí la DGT te quita el carnet de conducir, no puedas ir a Francia
y conducir
a Holanda o a cualquier otro país de la Unión a conducir.
¿Y cómo van a hacer esto? ¿Cómo pretenden hacerlo?
Pues con tecnología, que no hay problema, y con coordinación y con una normativa. El problema es el marco legal que permite hacer esto, porque la tecnología existe y no es complicado. Supongo que no será complicado coordinarse entre los países, pero falta la normativa que haga que esto se aplique de verdad.
Bueno, hay países en los que tú decías Francia, ¿no? Que ahí pagas en el momento, como te paren, te sacan los polis lo mismo que están haciendo ahora en España. Usted ha cometido una infracción porque ha saltado el radar, son 50 euros. ¿Qué? Mándemelo usted a mi casa. Y le dicen, no, deme usted el carne. Y ahora la tarjeta de crédito. Y o pagas en el momento o no te devuelven el carnet.
Pero son dices que pasa en España. En España no pasa eso.
Pasa en Francia.
No.
A los españoles. Sí, o sea, sí. Cuando vamos para allá. Vale. A eso me refiero.
No, pero sí. Sergio, yo creo que más se refiere precisamente a lo contrario. Si te paran, generalmente la sanción, que suele ser una multa, porque no hay retirada de puntos, pues la pagas.
Claro.
Y si tienes un accidente, también está la policía. El problema es si te pilla un radar o este tipo de sanciones que no están controladas, ¿no?
Claro, que te hayan quitado el carné aquí y viajes sin carné.
Eso es. Porque no es el momento de la sanción, sino el hecho de que hayas...
Ya te la han puesto la sanción,
claro.
Hayas tenido
una infracción y después conduzcas libremente por cualquier otro sitio. Hay una condición que pone la Unión Europea en su propuesta, es que la retirada sea superior a un mes, que el castigo que te impongan sea superior a un mes, porque entienden que no compensa el lío burocrático que se puede formar.
Y que supongo que en unos países unas sanciones por velocidad tendrán X castigo y aquí X más uno o menos uno. Entonces, claro, para igualar todo eso, pues tiene que ser ya por lo alto.
Sí, por eso hablan de sanciones o de infracciones en las que todos más o menos estamos de acuerdo y todos los países las castigan de un modo similar.
Bien.
Las más graves.
Claro.
Y cuando hay una retirada de 6 meses, por ejemplo, pues que se cumpla en todos los países.
Me parece bien. Eso, fíjate, me parece bien. Bueno,
vamos a por lo bueno, ¿no?
Vamos a por la buena noticia. ¿Es verdad que nos van a dejar conducir desde... Digo, como si yo tuviera 14 años. ¿Desde los 16 o desde los 17?
A ti te dejan conducir desde hace mucho.
¿Verdad? A mí sí.
Es verdad. Pero... que lo propone la Unión Europea. De ahí a que se lleve a efecto, falta tiempo, porque una cosa es que la Comisión lo proponga y otra cosa es que luego los Estados miembros se pongan todos de acuerdo, los ministros de transportes de todos los países lo aprueben, luego eso pasa a la legislación de cada país. Bueno, es un camino que puede empezar y que en todo caso será largo.
Para niños de 10 años o así, igual, a lo mejor...
Que se empiecen a alegrar.
Sí, sí. Los de 14 lo tienen complicado.
No. Eso es. Esto es como cuando se anuncian los Juegos Olímpicos con mucha antelación. Bueno, pues ya llegaremos a ese momento. Pero sí, esa es la propuesta. Que lo que quiere la Comisión, en resumen, es que se empiece a conducir antes y se conduzca mejor.
Claro.
Que llegue antes la formación, porque lógicamente esto tendrá que hacerse de un modo reglado, con formación.
Ajá.
Y que entonces cuanto antes llegue la formación en seguridad vial a los jóvenes... Antes irán comprendiendo que hay que conducir de determinada manera, con seguridad, cumpliendo las normas, etc. Y la idea es que se pueda empezar a conducir con 17 años y en ese primer año, hasta los 18, se haga con un adulto responsable al lado que los acompañe.
Bueno, eso lo llevan haciendo en Estados Unidos desde hace décadas y décadas.
De siempre lo hemos oído, ¿no? Desde los 16.
Lo veíamos en las películas.
Sí.
Es verdad que
los
iban...
jovencitos con su coche.
Qué envidia daba
a ligar, a las discotecas y esas
Me voy
cosas.
Al instituto, mamá. Iban siempre sin la madre, siempre se escaqueaban. Ah, mamá, está ya.
Te estás acordando de sensación de vivir ahora mismo, ¿verdad?
Por lo menos, pero no lo digas que luego se sabe. Ahí todo el mundo haciendo cuentas. A ver esta que veía eso. Sí, sí, sí.
Hay otra cosa que viene detrás de esta propuesta que es, en esos casos... En esos ya, y a partir de los 18, a todos los conductores noveles, establecer, pide la comisión también, la tasa 00 de alcohol.
Uh-huh.
Ahora, como sabéis, en muchos... Bueno, las tasas no coinciden en todos los países. En España, por ejemplo, es de 0,25 en el alcoholímetro para todos. Para los noveles es de 0,15. Uh-huh. Lo que propone la comisión es que sea 0,0.
¿Para los noveles solo para todos?
Solo para los noveles. Uh-huh. Pero este es un primer paso que abre la puerta a que sea... 0,0 para todos, que es lo que propone la comisión desde hace muchos años ya.
Yo sé que hay países como, por ejemplo, Rumanía, que el límite es 0,0. Tengas la edad que tengas.
Ahora me pillas, no sé cuáles son, pero hay tres en la Unión Europea que tienen 0,0.
Pues uno es Rumanía. Lo sé porque es que precisamente el otro día he hablado con un amigo que está allí trabajando y le han trincado con dos cañitas, que no iba ni borracho ni nada, y catapum, sin carné.
Pues este puede ser el primer paso para que llegue eso.
Bueno, pues nada, habrá que cogerse un taxi cuando uno beba. Cuéntame alguna cosita más que seguro que tienes ahí. Es que siempre trae cosas
muy
interesantes.
Sí, porque además ha habido cambios, ¿no? O sea, están trabajando en cosas nuevas, ¿no?
Sí, porque en todo este paquete de propuestas de la Comisión Europea hay una más.
¿Cuál?
Que es que en España ya la tenemos, que es establecer... Bueno, la tenemos hasta cierto punto. Es establecer un carnet digital único. En España, como sabes, está la aplicación MiDGT de la... De la Dirección General de Tráfico, que permite que lleves el carnet y otros documentos del coche en el móvil.
Bueno, y que sepas si tienes alguna multa pendiente, cuántos puntos tienes. Bueno, la verdad es que es completísimo.
Pues lo que quiere la comisión es que se cree lo mismo, se desarrolle lo mismo, pero para todos los países.
Un carnet europeo de conducir.
Un carnet europeo común y digital, que lo lleves en el móvil y...
Eso estaría bien, así evitamos sacarnos los que viajamos ese carnet de conducir al extranjero, que son cuatro papelones, casi casi como el antiguo rosa ese que teníamos nosotros. Aquí otra vez se vuelve a ver la edad que tenemos en este podcast. Eso, los que son jovencitos no sabrán ni lo que les estamos diciendo, y evitaremos tener estos papelones también que es un poco latoso.
El problema que le veo yo a esto, Sergio, que no sé si está ya previsto, es si alguien, primero que limitas en cierta medida... bueno, que sea complementario, ¿no? A que alguien decida porque le apetece no tener móvil. Y segundo, que estés sin batería, ¿no? Que te paren y digan, yo no tengo batería, oiga.
Sí,
te llevan un cargador, te llevan un power bank
ahí,
y te enchufan.
Enchufe usted. En vez de sople, ¿no? Enchufe.
Lógicamente, si se crea este carnet común digital, será una alternativa al carnet físico, igual que pasa en España, por lo menos de momento.
Ya.
Porque como dices tú, pues puedes no querer tenerlo. Si no es obligatorio, no tienes por qué tenerlo.
No, claro, no es obligatorio tener un móvil. Que diga,
claro.
No hay ninguna ley que te obligue a tener un móvil o a usarlo.
Pues bueno, está bien. Sergio, muchísimas gracias. Como siempre, ya sabéis todos que podéis ampliar esta información y leer otras cosas súper curiosas e entretenidas en elmotor.com. Y gracias, Sergio, por traernos esta información que siempre nos viene muy bien, saber todas estas cositas.
Lo que pasa, Alicia, y lo que va a pasar.
Y lo que va a pasar.
¿Verdad, Sergio?
Los de 10 años ya sabéis.
Ya estáis preparados.
Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
Y llegamos hasta el final de nuestro podcast montados en un Ford Mustang tremendo. Bueno, la verdad es que no me he subido. Es mentira. El que se ha subido es Raúl, que lo tengo aquí al lado, que viene así con las llaves en el dedo dándole vueltas, como muy contento. Cuéntanos este Mustang Mach IRV. Lo he dicho bien, porque los apellidos de los coches cada vez son más complicados.
RWD. Te ha faltado la D, pero bueno. Lo importante en este caso es que es un Mach I o Mach E, como lo queramos denominar, que nos revela que no es el Mustang clásico que podemos pensar de Steve McQueen por las calles de San Francisco dando saltos, ni uno de los modernos. El Mach E es que es un coche eléctrico. Sabemos que con este apellido Ford ha decidido dar nombre a su versión, a su modelo eléctrico ahora mismo más potente. Representa la punta de lanza de la ofensiva de la marca americana en los coches sin emisiones.
Bueno, o sea, ¿qué tipo de vehículo es? ¿Un eléctrico?
Es un eléctrico y la carrocería es lo que se denominaría un crossover, algo así como un cruce de caminos, un cruce de estilo, porque es una mezcla entre un SUV, un coupé por la parte trasera y un familiar, porque es un coche de cierto tamaño. Mide 4,7 metros de longitud, tiene 5 puertas y una altura de 1,60, con lo cual podemos decir que está elevado respecto a un turismo convencional, y de ahí esa vocación de SUV que comentábamos.
Bueno, eso lo que me acabas de contar es que caracteriza su diseño y carrocería. ¿Alguna notita más para distinguirlo? Ya simplemente con verlo
no,
nos vamos a quedar
es totalmente distinto. ¿Te refieres respecto a un Mustang convencional? No, Mustang convencional es un coupé bajito, ancho, deportivo claramente, de dos puertas, y esto no, esto es que te digo, como un todo camino con estilo coupé, que también los empieza a ver cada vez más, que es con la trasera en caída, pero no tiene nada que ver, porque lo que se busca también, que es de lo que me vas a preguntar ahora, es de la habitabilidad.
Eso es, ¿cómo es la habitabilidad interior?
Pues con las dimensiones que hemos mencionado, es fácil adivinar que es un coche amplio y además aprovecha bien el espacio. Cuatro adultos, incluso altos, viajan con comodidad.
El del medio
en
también.
El medio que mencionábamos la semana pasada de los chichos, pues ya va un poquito
más
peor.
Cómodo.
Eso es. El acceso al habitáculo es sencillo, por esos centímetros de altura además que mencionábamos, que gana respecto a un turismo. Y luego otro detalle curioso es que las puertas tienen un sistema de apertura muy peculiar, que es que tú aprietas un botoncito que tiene en el marco y la puerta hace plop y
se te
abre solita, y tienes ya un tirador que utilizas para terminar la operación. Además tiene otra solución en los coches que hay aquí en España, que es muy americana, que es, que tú lo habrás visto, en el mismo marco de las puertas delanteras, en este caso, hay un teclado del 1 al 0, o sea, los 10 dígitos, que tú podrías abrirlo sin necesidad de tener la llave o incluso dejarlo cerrado en marcha, por ejemplo, en un supermercado
con el aire acondicionado,
con la llave dentro, y tú lo cierras marcando un código determinado. Es algo que no es muy habitual.
Oye,
en España, no se usa mucho, pero bueno, es práctico.
Además, Raúl, esto no lo hagáis, por favor, eso de dejar el coche arrancado con el aire acondicionado, madre mía.
Alicia, recuerda que en este lo que estamos es consumiendo batería
eléctrica.
No contaminamos nada.
Bueno, en ese sentido
es un poco de derroche energético, pero de kilovatios,
es verdad,
no de gases.
Ya me lo imaginaba
echando
con el tubo de escape ahí a tope, que como hacen los americanos, que les encanta esto.
Y hay una cosa que se me ha olvidado, hablando del coche familiar, Ali, es que la capacidad de carga está dividida en dos maleteros. En los eléctricos, como sabemos, que no está el motor de combustión, delante tiene un pequeño hueco en el que se suele llevar también pues el cable de carga, a veces si lo necesitas, que son 80 litros, con lo cual
no
también
mal.
Puedes meter una maletita pequeña, y luego el posterior son 400, y además bastante aprovechables, con lo cual tiene una capacidad de carga que para una familia media está bastante bien.
Oye, hablando de familia, otro pequeño inciso, ¿cuesta mucho subirse a estos coches? Lo digo porque una señora que se compre este coche, ¿le cuesta mucho acceder al asiento del conductor? ¿Son tan altos?
Una señora mayor o un señor mayor, te refieres, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Que tenga una
señora
cierta, de 30, no.
De 30 no, una señora de 30 no es ni señora.
No es ni señora.
Una señora de 70 años.
No, es lo que hablamos antes.
76, como mi madre.
Al ser un poquito más alto, la altura total es 1,60, pues el asiento está un poquito más elevado, pero no demasiado, no es un todoterreno.
Bien.
O sea, de hecho es casi la altura ideal para una persona de una estatura media. Te dejas caer y el asiento te queda perfecto.
Es una cosa que siempre me pregunto de estos nuevos SUV.
Sobre todo en los todoterrenos de más recorrido, es verdad, y en algunos SUV, pero que no es el caso. Pues te digo, este está medio camino entre un SUV y una berlina, ¿no? Entonces está a una altura bastante aprovechable en ese sentido.
Venga, pues vamos a hablar de cuál es su equipamiento más destacado.
Pues es un coche que la verdad es que es como casi todos los nuevos eléctricos, se tiende un poco al minimalismo, ¿no? Porque son coches que buscan la eficiencia y la sostenibilidad en todos los sentidos, y tampoco hay un derroche de botones, de elementos, de detalles. O sea, no diría que austero, pero está bastante, bastante ajustado a lo que hace falta, ¿no? Es un tenedor sencillo. Sobre todo porque está todo muy centralizado en una pantalla, una gran pantalla central en formato tableta digital de 15,5 pulgadas, o sea que es enorme.
Está mal,
es enorme, y ahí colocada de forma vertical además, que es muy, muy la posición que se utiliza en este tipo de dispositivos, y ahí está gran parte del centro del control del coche, está ahí. Se puede conectar con los sistemas de Apple, con los sistemas de Android, se utilizan, como digo, pues el navegador, funciones del coche, programaciones, la carga eléctrica. Es decir, que con todo esto, el número de botones que tienes que pulsar, pues es bastante, bastante limitado. Y en cuanto a los acabados, pues son correctos, sin grandes alardes tampoco, como mencionábamos. Y el equipamiento, pues sobre todo en cuanto a asistentes de seguridad, mantenimiento de cambio de mantenimiento de carril, perdón, aviso para aparcamiento, en fin, todas las soluciones de las que hablamos tan frecuentemente están dentro de este coche, que tiene un posicionamiento en el mercado pues tirando alto, ¿no?
¿Qué motor eléctrico utiliza? ¿Qué propulsor?
Pues en la gama Mustang Mach-E hay varias propuestas, lo
Oye,
cual
que,
está muy
perdóname,
bien.
Perdóname, qué bonito ha quedado lo del Mach-E. Me ha encantado.
El Mach-E o el Mach-E. Hay varias propuestas que está bien, como decía, porque así pueden satisfacer las necesidades de cada uno. Uh-huh. Hay quien pueda necesitar más potencia, otro menos, más autonomía, menos. Este es el básico de la gama, que es algo un detalle muy importante y luego sabrás por qué. Entrega solo la potencia a las ruedas traseras, por eso es lo del RWD, uh-huh. Del Rear Wheel Drive, porque solamente lleva un motor, pero esto no quiere decir que sea un coche poco potente, porque tiene casi 300 caballos, 296.
No está nada mal.
No está nada más. Y se alimenta con una batería que, del mismo modo, por esto es la versión de acceso, es la más pequeña de la oferta de Ford, que tiene 68 kilovatios hora útiles, es decir, los que están realmente disponibles para el conductor.
Está estupendo. ¿Cómo se comporta? Ya vamos a arrancar y darnos un paseíto, venga.
Vamos a empezar por la velocidad punta, que como siempre decimos es muy teórica, son 180 kilómetros hora homologados, acelera como todos los eléctricos de forma estupenda, o sea, los semáforos podemos ser los reyes de la arrancada, siempre por supuesto cuando toca y con prudencia, pero quiero decir, te puede venir bien para salir en un atasco pues evitar el tráfico este inicial del arranque de los semáforos, hablamos ahora del consumo, que es algo bastante importante, por supuesto, en cualquier coche, pero más en un eléctrico. El homologado es 17,2 kilovatios hora a cada 100 kilómetros, que con ese gasto teórico se podrían realizar hasta 400 kilómetros.
Bueno.
Luego en la prueba, que siempre decimos, depende mucho del tipo de conducción, del tipo de terreno. En los coches eléctricos, muy importante la temperatura ambiental. En la prueba que hemos realizado nosotros durante una semana, lo cierto es que mantener el consumo por debajo de 20 kilovatios hora Hay que esmerarse, hay que tener mucho cuidado, hay que con el acelerador, hay que ir tranquilito, pero fuera de la ciudad es complicado. Por lo tanto, con estos 20 kilovatios y considerando la capacidad de la batería de 68, pues alcances en torno a 300 y poco kilómetros, son bastante ajustados a la realidad, como digo, que no está nada mal, porque con este kilometraje hay gente que está una semana rodando, ¿no?
¿Cómo se comporta?
El Mach-E es un Mustang, tiene vocación deportiva, pero eléctrica. tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que es un coche de cierta altura, como mencionábamos, pesado, supera las 2 toneladas en vacío. El tacto del freno es el propio de los eléctricos, con ese sistema regenerativo que hace que sea un poquito más esponjoso, con lo cual cuesta encontrar, digamos, la precisión exacta de la frenada. La suspensión tiende a ser firme para contener los balanceos de estos kilos. En fin, por no seguir dando estos detalles, que son los habituales en muchos coches sin emisiones y no nos sorprenden, ¿no? Como decimos, son los que nos encontramos en casi todos los coches eléctricos. Pero, en cualquier caso, es un coche, como digo, que permite disfrutar, es un tracción trasera, las respuestas del motor eléctrico, como digo, sobre todo en aceleración, son brillantes por esa potencia elevada, se puede rodar a buen ritmo, incluso en carreteras reviradas, siempre que tengamos en cuenta, como digo, el peso, las derivas, los balanceos.
En el coche en el que vamos.
Efectivamente, no es un Mustang de combustión, un coche, aunque incluso el Mustang de combustión es un coche con deportivo americano, que son muy deportivos, o sea, muy diferentes, perdón, a los deportivos europeos. Un Mustang no se puede comparar con un Porsche 911, por decir algo, ¿no? Son conceptos deportivos de uno y otro lado del Atlántico que difieren bastante.
Pues venga, al turroncito. ¿Cuánto cuesta este coche?
Pues todo lo que mencionábamos antes, Alicia, de que era el coche de acceso, un solo motor, tracción trasera, la batería pequeña, bla, bla, bla. Pues está muy bien porque Ford ha rebajado, siguiendo el camino de Tesla, que también lo ha hecho, el precio de su eléctrico, de este Mustang Mach-E, y es algo determinante para esta versión de entrada a la gama, porque el precio en los concesionarios son 53.000 euros.
Bueno.
¿Qué dices? Es mucha pasta. Pero ¿qué ocurre? Que si le quitamos el IVA, se queda en 45.000. Y con este precio sin IVA ya permite acceder a las ayudas de los coches eléctricos, que generalmente están vetadas a los coches de alta gama, caros, porque el gobierno las ayudas dicen, oiga, si usted tiene un caprichito de un coche deportivo, claro, se lo paga. Pero con este truquillo que se emplea, que lo emplea Ford y otras marcas, al estar por debajo de 45.000, nos podemos ahorrar hasta 7.000 euros, que no está nada mal, con lo cual se quedaría en 46.000. Que para un Mustang eléctrico con estas posibilidades, yo creo que sigue siendo mucho dinero para la mayoría de nosotros, pero ya es un poquito más accesible.
Bueno, y para esa minoría que se lo puede comprar, ¿quiénes son los que van a acceder a este tipo de vehículo? ¿Quiénes se van a interesar por este Mustang Mach-E?
Me parece que es una opción interesante para quienes necesiten un eléctrico con talante familiar, habitable, como hemos dicho, con un equipamiento más que correcto, que además les mole tener el sello de Mustang, aunque sea un eléctrico, y ahora sobre todo con un precio muy interesante, porque con estos 46.000 euros que mencionábamos, puede competir con rivales, digamos, mucho menos aspiracionales, con ambiciones más utilitarias, y este coche, sin embargo, tiene un posicionamiento un escalón por encima, diríamos.
¿Con cuáles los podemos comparar?
Pues cada vez hay más alternativas en el mercado de los coches cero emisiones en cualquier segmento. En el caso de este que hablamos, de los familiares ya de un cierto tamaño, como es el Mach-E, yo creo que las opciones más interesantes serían el Audi Q4 e-tron, el Hyundai Ioniq 5, el Mercedes-Benz EQB, el Volkswagen ID4, incluso el ID5 y, por supuesto, hablando de eléctrico, no podemos dejar de mencionar el Model I de Tesla.
Bueno, pues un montón para elegir en este segmento, la verdad es que sí. Gracias, Raúl.
A ti, Alicia, un placer.
Y gracias a todos los que nos hacéis crecer simplemente suscribiéndoos a este podcast, que hacemos con todo el entusiasmo de los amantes del motor y la nueva movilidad. No olvidéis contarlo si os ha gustado. Hasta la semana que viene.